que tenemos 17 sábados, ¿qué? Espíritu Santo, ven hoy a cada uno, Señor, y haznos que alabemos como nunca hemos alabado. Que alabemos hoy con todo el alma, con todo el ser, como si estuviéramos delante de Dios Padre y le estuviéramos viendo, y le estuviera complacido, sonriendo, mirándote, y se complace en tu alabanza, y tú le alabas, y Dios se ríe gozoso de cómo le alabas, porque eres un hijo. Amén.
Amén.
Amén. Así sea, hermanos.
Amén. Gloria.
Porque yo soy vasco, los vascos somos sobrios, y fijaros cómo alabo, ¿eh? Alabo mejor que un andaluz, ¿eh? Este trabajo que nos ha hecho el Espíritu Santo, que puede hacer alabar a un vasco más que un andaluz. Gloria a Dios. Gloria al Rey. Los de Madrid, ¿qué tal alabáis? ¿Bien? ¿Más que los andaluces o menos? Gloria, que se vea. Que se vea. Que se vea. Vea. Muy bien, hermanos, pues ahora vamos a hablar de un tema duro. Un tema duro. Vamos a meditar un poco sobre la pasión del Señor. Meditamos sobre su muerte. Meditamos sobre su dolor, meditamos sobre su cruz, sobre su humillación profunda, que es signo de amor hacia nosotros, ¿no? Él ha mostrado su amor muriendo en una cruz. Él ha mostrado su amor con una pasión tremenda, con una pasión cruenta, con una pasión injusta, por amor a cada uno de nosotros. Le insultaban y no devolvía insultos. Le golpeaban y no devolvía golpes. Y San Pedro se emociona contando la inmensa mansedumbre de las entrañas de Jesucristo, ¿no? La inmensa mansedumbre de las entrañas de Jesucristo, que vivió la pasión como un cordero, ¿no? Como un cordero llevado al matadero con una majestad y con una dignidad increíble. Porque el verdadero combate del Señor se libra en Getsemaní. En Getsemaní Cristo tiene el combate de su vida. En Getsemaní el Señor está a punto de desgarrarse, de partirse, porque ve dos voluntades muy claras en él: una, la voluntad humana, la voluntad de hombre, de su humanidad, que no quería morir, y otra, veía la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, que le estaba apuntando claramente hacia esa muerte de cruz. Que ya meditaba, ¿no? Que ya meditaba desde hace tiempo, porque el Señor medita mucho. Isaías 53. Creció como un retoño delante de él, como raíz en tierra árida, no tenía apariencia ni presencia, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que llevaba, y nuestros dolores lo que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales, con sus cicatrices, hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Dios descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló, y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado de sus contemporáneos. ¿Quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos por las rebeldías de su pueblo, ha sido herido. Y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca, mas plugo a Dios quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Dios se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma, verá la luz, se saciará. Por su conocimiento, justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, y a quien indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado. Con él llevó el pecado de muchos, e intercedió por los rebeldes.
palabra de Dios. Sea el hermoso cántico del siervo, cuarto cántico del siervo de Yahvé, Isaías 53, que es una lectura que podemos meditar y leer en esta Semana Santa, porque es el sentir interno de Jesucristo y es lo que aconteció sobre el Señor. Bien. El Evangelio inicialmente se crea anunciando el querigma. El querigma es que Cristo ha muerto por nuestros pecados y ha sido justificado para nuestra resurrección. Y ese es el inicio del Evangelio, que luego se irá del Evangelio, que luego se irá completando. Esa es la semilla inicial, que luego se irá redondeando después con todos los hechos de la vida del Señor. Pero el querigma inicial, el centro, el misterio que nos salva, es la muerte y resurrección del Señor por cada uno de nosotros. Nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Decidir la vida, incluso por un hombre de bien, aunque por una persona de bien esté alguien dispuesto a morir. Pero Dios nos ha demostrado su amor haciendo morir a Cristo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Nosotros estamos justificados por su sangre, reconciliados por la muerte de su Hijo, reconciliados por medio de su sangre derramado en la cruz. A quien no cometió pecado, Dios lo trató por nosotros como el propio pecado. Cristo se hizo por nosotros maldición. Hay personas que han sufrido los padecimientos físicos de Cristo, e incluso mayores. Pero si sumamos todas las penas y angustias de los hombres de todos los tiempos, nunca alcanzarán la pasión del alma de nuestro Señor. Si sumamos las penas y dolores de todos los hombres de todos los tiempos, nunca sumarán el dolor y la angustia de la pasión del alma de Jesús en su pasión. Llevaba nuestros dolores, soportaba nuestros sufrimientos, los nuestros. Cargó con nuestros pecados, con nuestros dolores, con nuestras rebeldías. La piedad cristiana se ha fijado siempre más en los padecimientos corporales del Señor que en los espirituales de Cristo, porque hacía frente a la herejía apocetista que negaba la corporidad real y la pasibilidad del Señor. Es decir, por esta herejía que exaltaba la divinidad en la pasión, por contraste, para compensar, se subrayan los padecimientos corporales del Señor. Pero los padecimientos internos del alma de Cristo son más intensos y más fuertes y más tremendos que los corporales, mucho más. La angustia interior del alma del Señor es mucho mayor que la externa. La pasión del alma de Cristo solo la podemos explicar no desde la sociología ni desde la analítica, sino desde la psicología profunda. Y de alguna manera muchos santos y místicos han encarnado en su vida, en su carne, esta pasión del Señor. Martha Robin, Padre Pío, Ana Catalina Emmerich, Beata Alexandrina, que pasó 13 años en cama prostrada, sin poder moverse, recibiendo el cuerpo del Señor, solo alimentándose del cuerpo del Señor durante 13 años, y que durante Viernes Santo vivía la pasión del Señor, se podía levantar y vivía los mismos dolores de Cristo en su alma, ¿no? Curiosamente, esas almas son las más atacadas por Satanás, son vejadas, son golpeadas. ¿Por qué? Porque le roban muchas almas. Son almas víctimas. Son verdaderos crucificados en vida, son seres como nosotros, pero que viven el misterio de la cruz, la crucifixión del Señor a unos niveles de intensidad terrible, y por este sufrimiento aceptado y ofrecido en paz por amor a Cristo, roban almas a Satanás, rescatan almas. Por lo tanto, en esta espiritualidad podemos entrar todos, si no a este nivel, sí a otro nivel, ofreciéndome también, ofreciendo todas las cruces que me tocan en mi vida, no con rebeldía, no con ira, no con enfado, sino con paz y amor. la cruz de mis hijos, la cruz de mi marido, la cruz de mi enfermedad, la cruz de mi obispo, todo. Ofrecemos todo con paz y con amor. La cruz de mis compañeros sacerdotes, la cruz de mi madre, de mi padre, de mi abuela, la cruz que soy yo mismo para mí, mi misterio personal, que no es nada fácil para mí, llevarla con amor, aceptarme, comprenderme, quererme en Cristo, sobre todo en mis zonas más frágiles, débiles, heridas y enfermas, quererme más, donde el Señor quiera y me quiere, donde más necesito, donde yo no llego, Él sí llega, ¿no? El acto de amor de Dios es un océano ilimitado, sin fondo y sin orillas. El amor de Dios es un océano ilimitado, sin fondo y sin orillas, pero también lo es su dolor. El dolor y el amor van unidos en el Señor. El dolor y el amor van unidos en Cristo. Dirá una mística ángela de Foligno: me sepulté en la pasión de Cristo y se me dio la esperanza de que en ella encontraría mi liberación. Me sepulté en la pasión de Cristo y se me dio la esperanza de que en ella se me daría la liberación. Es decir, cuando yo me conformo con el crucificado y acepto con paz y con amor esa configuración con el crucificado, llega mi liberación. No es huyendo de la cruz, es aceptando la cruz con paz y amor, en el amor de Cristo, nuestra liberación. El mundo moderno nos enseña a huir de la cruz, a evadirte, a vivir de lo superficial, a evadir el sufrimiento. Pero la doctrina cristiana nos hace abrazar la cruz en el poder del Espíritu y en el amor del Señor, y los místicos la aman y la desean, porque les une a Cristo. Porque el amor al Señor al final te lleva a un amor de identificación con Él. Y si mi amado fue crucificado, yo quiero ser crucificado con mi amado, porque me identifico profundamente con Él. En Getsemaní vemos un Jesús desconocido, lastimoso espectáculo. Es Él quien pide ayuda. Hombre inmerso en una turbación profunda, en una especie de terror solitario, como perdido en un punto del universo donde su grito cae en el vacío. Un espectáculo lamentable. Nunca le habían visto así a su maestro y se asustan. Un Cristo débil, frágil, turbado, sudando sangre, asustado, lleno de angustia y pavor mortal. ¿Por qué? Jesús en Getsemaní es la impiedad, toda la impiedad del mundo. Es el hombre hecho pecado. Cristo murió por los impíos en su lugar. Cristo toma el lugar del impío, se hace un impío por amor a nosotros. Él es el responsable, el culpable ante Dios. Contra Él se revela la ira de Dios. Y esto es beber su copa. Los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos, de todos los hombres, estaban sobre su alma. Los había cogido y asumido todos. Libremente, llevándolos en su cuerpo, Él se sentía el pecado del mundo, Jesús. Jesús ha cargado todo orgullo humano, toda rebelión contra Dios, toda lujuria, toda hipocresía, toda injusticia, toda violencia, toda mentira, todo odio. Lo ha tomado el Señor sobre su alma, por amor a nosotros. Imaginaros qué carga tan bestial, tan brutal. Y en esta situación, el Señor vive una noche tremenda y experimenta la cercanía del pecado y la lejanía de Dios. Pero eran nuestras rebeliones las que lo traspasaban y nuestras culpas las que lo triturían. Tu furia ha pasado sobre mí y tus terrores me han aniquilado. Me envuelven como agua todo el día. Me ahogan todos a la vez. Todo el universo moral de la culpa pesaba sobre el alma de Jesús. La verdadera cruz que Jesús cargó sobre sus hombros que llevó hasta el Calvario y la que después, en la que después fue clavado fue el pecado. El pecado fue la cruz que clavó a Cristo. La infinita atracción entre el Padre y su Hijo está ahora atravesada por una repulsión igualmente infinita. La suprema santidad de Dios choca contra la suprema malicia del pecado. Y en el alma del Redentor se da una tempestad increíble, indecible. Después de esto nos sorprende que Cristo gritara, siento una tristeza mortal y sudo sangre. Jesucristo vive una verdadera situación límite por amor a nosotros. Cristo en la cruz nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Dice la palabra, maldito todo el que cuelga del madero. Maldición, catara, abandono, soledad, separación de Dios, exclusión, una especie de excomunión radical. Cristo en la cruz se convierte verdaderamente en maldito de Dios por el bien de los hermanos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimenta en la cruz hasta el fondo la consecuencia fundamental del pecado, que es la pérdida de Dios. El pecado mortal nos lleva a perder a Dios. Es el ateo sin Dios, no por culpa, sino por pena y expiación. Jesús vive en su carne la pena de los condenados, pero los condenados experimentan que Dios es todo, que sin Él no se puede morir ni vivir, y que tú lo has perdido para siempre. Eso experimenta el Señor en su agonía tremenda. Y todo esto era necesario, ¿para qué? Para que fuera destruido el cuerpo del pecado. El Señor, en su crucifixión por su sangre, destruye el cuerpo del pecado a cambio de maldición, trae sobre nosotros bendición. Cristo sobre el madero ha bebido las aguas amargas del pecado y las ha convertido en las aguas dulces de la gracia. Ha convertido el inmenso no de los hombres a Dios en un sí, en un amén, aún más inmenso. Fijaros, tremendo, pero ha tenido que asumir todo eso para volver la maldición bendición. Cristo en el madero ha convertido el inmenso no de los hombres a Dios en un amén, en un sí aún más inmenso. La grandeza de una criatura ante Dios consiste en llevar sobre sí lo menos posible de culpa y lo máximo posible de pena, de expiación. Consiste en ser cordero víctima, inmaculado e inocente. El valor supremo para Dios es el sufrimiento de los inocentes. Los inocentes que sufren sin culpa ninguna. Este sufrimiento ofrecido tiene un valor de expiación inmenso. El sufrimiento del inocente. Y en el vértice de esta grandeza está solitario Jesús de Nazaret. Él es el gran inocente. Él es el cordero sin mancha. Él es el que no cometió pecado y cargó con nuestros pecados para salvarnos. El sufrimiento del inocente es el más grande para Dios, porque nos acerca al sufrimiento de Dios. Dios sufre, no puede sufrir más que como un inocente, porque Dios no tiene pecado, es inocente, es decir, injustamente. Cuando tú sufres injustamente, te estás acercando a Dios. Ofrece ese sufrimiento. No reniegues por ese sufrimiento. No te rebeles por ese sufrimiento, porque es una perla, es un diamante que Dios te está regalando y que puedes desaprovechar por tu rebeldía. Murió por nuestros pecados. Murió por los impíos, murió por nosotros. Romanos 5, 6, 8, Romanos 4, 25. Si Cristo murió por mí, por mis pecados, quiere decir que yo he matado a Jesús de Nazaret, que mis pecados lo han aplastado, lo han crucificado. Si Cristo murió por mis pecados, quiere decir que yo también he matado a Jesús de Nazaret, que mis pecados lo han aplastado, que mis pecados lo han crucificado. ¿Estabas tú cuando crucificaron al Señor? Sí, yo también. Yo también estaba escupiendo. Yo también estaba azotando. Yo también le insultaba, yo también me reía de él. Porque cada vez que lo he hecho con un inocente, lo he hecho con él. Y cada vez también que he quebrantado y he roto la inocencia en mí, he atacado a Jesucristo. Cada vez que he atentado contra mi cuerpo y contra mi alma con pecado, y he roto el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, también he atentado contra la pureza y santidad de Dios en mí. Es necesario que el santo temor de Dios quebrante nuestro corazón. Hemos de ser quebrantados, hermanos. Hemos de ser quebrantados por la santidad y pureza de Dios. Esa santidad y pureza de Dios en su Santo Espíritu ha de venir a nosotros y ha de romper nuestra mentira, nuestra malicia, nuestra doble. Señor, viene con su amor y nos ama en nuestra miseria. Y experimentamos la terrible distancia entre la santidad y pureza de Dios y nuestra malicia. Pero no nos rechaza, nos ama. Y eso es lo terrible. Que tú te ves pobre, mezquino y miserable, te ves al santo y él viene y te ama. Y eso te rompe en amor, te rompe en amor. Y dices, pero ¿qué amor es este? Que no me rechace en mi miseria, en mi malicia y en mi pobreza. Y viene, me ama y me rompe ese amor. Me rompe ese amor. Amándome me rompe. Es como dos presos en un campo de concentración, que uno huyó y tenía que pagar pena de muerte. Y le cogieron a otro como culpable, y este no dijo nada, y cargó con la pena del verdadero culpable. Y le golpearon y le azotaron, y le dieron una palita que casi lo matan, y luego volvió y miró al verdadero culpable sin reproche, con una mirada de amor. Ese es Jesús. El que ha cargado con los golpes que tú merecías, con las palizas que tú bien yo merecía, que las ha cargado sobre su cuerpo, las que yo merecía. Y no me mira con reproche, me mira con amor. Me mira con amor. Esta mirada, el que ha sufrido por mí lo que yo debía haber sufrido, mirándome con amor, es la que te quebra. La pasión de Cristo se prolongará hasta el final de los tiempos. Y Cristo estará agonizando hasta el final del mundo en el Calvario. Cristo sigue agonizando místicamente. Y cuando pecamos, crucificamos de nuevo al Hijo de Dios y lo entregamos a la ignominia y a la muerte. Así de serio es el pecado, hermanos. El hombre viejo con sus deseos carnales tiene que ser crucificado con Cristo. La cruz nos purifica, la cruz nos quita toda la basura, toda la basura, todo el peso de basura que hay sobre nuestras almas. Porque en la cruz está el amor puro, y cuando tú te crucificas con Jesús, tratas de vivir esa pureza de amor. Amor de un Dios en hombre convertido, que por amor a ti y a mí, hasta el extremo en una cruz, ha muerto y padecido. A la medida de su amor, su dolor ha sido, dolor que ahonda el amor hasta su más profundo sentido, dolor por amor sufrido, dolor en amor convertido. Algunos están temblando y andando. Madre mía, es África. Vamos a salir, que no dormimos hoy, pero esto es para África. A veces vivimos el cristianismo muy superficial. Vivimos de tomar conciencia de hasta dónde ha sufrido el Señor por mí. Porque la medida del sufrimiento es la medida del amor. La medida de su dolor es la medida del amor. Dolor y amor. Porque el que ama sufre, ¿no? Cuando tú amas a un hijo y ese hijo está mal, sufres. Sufres con él. Sufres su dolor. Y el Señor ha sufrido con nosotros también todos nuestros dolores. En cuanto de tu dolor, Señor, mi corazón toma parte. ¿Cuántas de tus humillaciones, de tus heridas, tu misericordia en mi alma, en mi carne reparte? No es subiendo, solo bajando, más y más descendiendo, podrá Jesús mi alma alcanzarte. Abismos dame, Señor, dame de humillación infinito abismo. Y quiero, orgullo mío, vanidad mía, mentira mía, enterrarte. Ay, quiero, orgullo mío, vanidad mía, mentira mía, enterrarte. Jesús es rechazado, es que es tremendo, es rechazado por sus familiares que le toman por loco. Fueron a recogerlo sus parientes porque pensaban que había perdido la cabeza. Estaba fuera de sí, es textual, este evangelio. Decían, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este hombre del reino de Dios? Pero si este es Jesucito, el que jugaba con mis hijos, pero ¿qué le han metido? ¿Qué droga ha tomado este pobre hombre? Pero ¿qué tonterías está diciendo? Vamos a recogerlo, que está hundiendo el prestigio de la familia, por favor, pararlo ya. Que vamos a hacer la risa de todos los pueblos judíos, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Fíjate qué elemento nos ha salido en la familia. Y fueron a recogerlo. Porque pensaban que había perdido la cabeza. Y en Nazaret, su pueblo, donde se cría, abre el rollo, lee la lectura de Isaías, habla y todos, pero ¿de dónde salen esas palabras? Y este es el hijo, no sé, es el hijo de José y de María. No son sus parientes tal y tal y tal, pero si le conocemos de niño, ¿de dónde está sabiduría y este es milagro? Si no creyeron en él y se escandalizaban de él. Y el Señor siente ese rechazo, no creen en él. Creen como Jesús, el Hijo de María, pero no como Jesús, como profeta y como Dios. Y le rechazan. Y Jesús dirá, un profeta no es rechazado más que en su casa, en sus parientes y en su tierra. Rechazo en familia, rechazo en su pueblo, ¿no? Continuo hostigamiento de las autoridades religiosas. Los hombres que saben de Dios, en teoría, le rechazan. Le consideran un blasfemo. Le consideran un hereje y hasta un endemoniado que tiene a Belcebú, comilón y borracho amigo de publicanos y pecadores. Un comilón así no puede ser un hombre de Dios. Juan el Bautista sí, pero este no. Este es un comilón y este es un borracho. Y es el hijo de una, etcétera, de todo. El Señor vive también la incomprensión de sus apóstoles. No le entienden. Vive una soledad profunda de incomprensión. Nadie llega hasta su misterio profundo. Nadie, ni su madre muchas veces. No comprendían. Y María meditaba en su corazón todo. Nadie alcanza el misterio profundo de Jesucristo. Nadie vive una soledad tremenda. Le quieren hacer rey después de la multiplicación de los panes. Y él huirá al monte, porque le querían hacer rey solo. Huirá al monte a estar con el Padre. Él no quiere que le hagan rey. Él no quiere gloria humana. Él solo busca la gloria del Padre. Es puro. Jesús es puro. Es santo. Rechazado, humillado, abandonado por apóstoles. Todos le abandonarán, uno le traicionará, otro le negará, Fijaros qué nivel de cruz, qué nivel de cruz, qué nivel de cruz. Solo con el Padre podía comunicarse en profundidad. Jesús es psicológica y sociológicamente un solitario, dirá el Padre Ignacio Larrañaga. Es psicológica y sociológicamente un solitario. Nadie llega al misterio profundo del Señor. Jesús no es un tío guay, por ahí no, no. Jesús tiene una hondura y una profundidad que asusta. Sus apóstoles muchas veces le miraban asustados y no se atrevían a hablarle, porque emanaba una profundidad y una hondura impresionantes. Era verdad. Jesús siente de su pueblo el rechazo. Ante ello y su palabra, no se dulcifica, se endurece si acaso. El amor del Padre anuncia a tiempo y a destiempo sin retraso. En cruz morirá, jotado, humillado, sin desdecirse, sin dar hacia atrás un paso. En la oración Jesús tu vida repasa, en silencio contemplándote, en mi corazón tu dolor y amor amaso. En mi corazón tu dolor y amor amaso. Unión entre el dolor y el amor. Unión entre el dolor y el amor en el Señor. Amén. Pues que eso nos lleve a amarle más. Que eso nos haga pensar en hasta dónde ha llegado su amor por cada uno de nosotros. Hasta qué límite de sufrimiento ha cogido el Señor para tenerte a ti con él un día en el cielo. Hasta dónde se ha entregado por amor a ti para salvarte y tenerte con él un día en el cielo. No te he amado en broma. Yo no te he amado en broma. Ella, yo te he amado en serio. Yo te he amado hasta la peor de las muertes a ti, a ti, a ti, a ti. Yo he probado mi amor por ti. Mi amor no es un amor de palabra, mi amor es un hecho. Llevo las llaves en mis manos por toda la eternidad, las llaves de mi amor por ti, dice el Señor. Llevo las marcas en mi cuerpo eternamente por amor, mi amén, ¿no? Y la alabanza brota del enamoramiento del amado. Le alabo porque me enamoro de este amor del amado, que no tiene comparación con nada. Y le alabo y le bendigo por este inmenso amor que le ha hecho descender hasta infiernos de humillación, desprecio y dolor. Pero esto no ha acabado así, hermanos. El Padre lo ha exaltado y le ha dado el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En la medida de la humillación, la exaltación. Y así será en nuestras vidas. No penséis tener gloria sin cruz. Y cuando te llegue la cruz, di gracias, Señor, porque esta cruz será la marca de tu gloria. Algunos que dicen, no, a mí me gusta mucho la resurrección, pero esto de la cruz es muy desagradable. No soy la sangre, a mí me queda como... Pues es para decir, pues hijo, no te has enterado de nada. ¿Qué amor tienes por tu Señor? ¿No te has enterado de qué ha hecho por ti? No, y se oyen comentarios. Es, no, a mí, los carismáticos son tan alegres. O sea, a mí la alegría, no otro, pues a mí que no me den tristezas. Pues la vida tiene tiempo de tristeza y tiene tiempo de alegría. Tiene tiempo, en la vida hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Hay tiempo de conflicto y hay tiempo de paz. Y sin una no se valora la otra. Si no has tenido conflicto, no vas a valorar la paz. Si no has tenido lucha, no vas a valorar la reconciliación. Si no has tenido rencor, no vas a valorar el perdón. Y no nos asustemos de que todo lo negativo nos habla, porque somos esto. Lo que nos tenemos que asustar es de no ir al Señor, de no creer en Él y de no creer en la posibilidad de que Él puede revertir todo en mí y puede volver la noche luz, la desgracia gracia, el odio amor. Todo lo revierte en mi Señor por el poder de su gracia
por el poder de su sangre, por el poder de su nombre, por el poder de su sangre preciosa. Bendito y alabado.
Bendito y alabado sea.